vienen del hambre y del frío, en una barca sin remos vienen cruzando este río.
Nadie se ocupó de recordarles que la sombra del olivo blanco sigue tan oscura.
Las 5 y 24 minutos de la tarde, apenas han pasado 24 horas desde la llegada de los 630 migrantes del Aquarius a Valencia, Xavi, Segovia, y hasta ahí queremos ir.
Eso es, incluso uno de ellos nació en el propio barco. A partir de ahora comienza una nueva fase que pasa por determinar la situación legal de todos ellos. El gobierno español les ha concedido un permiso especial de 45 días, tiempo en el que podrán pedir asilo tanto en España como en Francia, que también lo ha ofrecido. Todo este recibimiento ocurría a la vez que cerca de 1.300 personas eran rescatadas en las costas de Canarias y Andalucía. Sobre ellos existe, sin embargo, un expediente de expulsión. ¿Por qué esta diferencia de criterio con los del Aquarius cuando todos ellos huyen de lo mismo? Hoy queremos conocer los pasos jurídicos que les espera a todos ellos, a los migrantes, especialmente del Aquarius. Nos escucha ya el delegado de CEAR en el País Valencià, Jaume Durà. Jaume, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Jaume, entiendo que el día de ayer fue una jornada intensa, de muchas emociones. No sé si usted estuvo presente en el puerto de Valencia. ¿Cómo fue esa llegada de los 630 migrantes del Aquarius y de las otras dos embarcaciones del ejército italiano?
Sí. Bueno, estuvimos un equipo de CEAR acompañando al ACNUR y a Médicos Sin Fronteras en el desembarco. Claro, la atención inmediata era por parte de Cruz Roja y también hubo un despliegue importante de traductores a su lado, ¿no? A traductores acompañándoles junto con el personal de Cruz Roja y entidades como CEAR, ACNUR y alguna otra, Médicos Sin Fronteras, pues un poco supervisando todo el dispositivo, aunque también tuvimos que atender las necesidades de las personas que iban bajando del buque y también la asistencia jurídica junto con el Colegio de Abogados de Valencia.
Entiendo que lo primero que se hizo fue pues esa asistencia sanitaria inicialmente. A partir de ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué pasos quedan por dar o cuáles son los siguientes pasos que se dan a todos estos migrantes del Aquarius?
Claro, es una situación especial en el sentido de que ante el naufragio de estas 629 personas en el primer momento en aguas entre las costas de Italia y de Libia, y el hecho de que declaradamente se dijese por parte de Italia, del ministro, que no se iba a acoger a estas personas, no iba a llegar el buque de SOS Mediterranean y de MSF a la costa, lo que hizo el Ayuntamiento de Valencia en un primer momento por parte del alcalde Joan Ribó es ofrecer el puerto de Valencia, lo que la Generalitat Valenciana dijo que adelante este podía ser el lugar y posteriormente el gobierno central, el nuevo ejecutivo, pues aceptó. Por tanto, se trata de una operación de salvamento o más bien de acogida a distancia, ¿no? No se trata del salvamento que ocurre continuamente en las costas de Andalucía, si bien al fin y al cabo son el mismo tipo de personas, como bien decíais, que vienen huyendo de mucho tipo de persecuciones. La realidad en el buque cuando iba bajando la gente, claro, la gente que sale de Libia, haya sufrido pues mucho, ¿no? Sabéis, la situación en Libia es de secuestro de personas continuamente, se les tiene retenidos, golpeadas, las mujeres sobre todo, puede haber víctimas de trata claramente en el buque, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que hay una situación de necesidad, urgencia de desembarco. A partir de ahí, es lo que estábamos comentando, es decir, en este caso, aunque se dijo por parte del gobierno central que se iba a aplicar la misma normativa que cualquier embarcación que llegara por costas, se les ha dado tres documentos que ellos firmaron y que les explicamos qué es aquello que estaban firmando, que es una entrada de 45 días, un permiso de residencia temporal de 45 días junto con una posibilidad de solicitar asilo, una cita para solicitar asilo sin el lugar concreto ni la fecha y la posibilidad de ir a Francia. Esta es una diferencia respecto de las demás entradas por costas que sí que comprueban directamente si existe previamente una prohibición de entrada, etcétera, y donde te pueden aplicar un procedimiento sancionador o no, porque no siempre se aplica. Y entonces, de ahí la diferenciación, aunque entendemos que debería lógicamente de haberse hecho una acogida, más bien una autorización mucho más prolongada en el tiempo a las personas que viajaban en el Aquarius.
Yama, en el caso de estos 1.300 migrantes que fueron rescatados este fin de semana en aguas de Canarias y Andalucía, ¿hay ya una orden de expulsión, que es un poco el procedimiento habitual en estos casos? ¿Esa expulsión en cuánto tiempo se puede producir?
Pues es muy relativa. Aparte de las 1.300 personas, recordemos 43 desaparecidas y en la recuperación de 4 cadáveres. Es terrible lo que viene sucediendo en las costas. Y claro, el procedimiento en frontera supone que al haber entrado por una frontera no habilitada con una embarcación o intentar entrar, en este caso ha sido salvamento que los ha traído a la costa, pues se les apertura este procedimiento sancionador. Este procedimiento, pues claro, ellos también diferencian entre la gente que podía tener una prohibición de entrada previa o un procedimiento sancionador ya previo, es decir, gente que podía haber venido a algún país europeo y tener la prohibición de entrada, etcétera. Entonces, ahí efectivamente esas personas, pese a tener un procedimiento sancionador, pueden haber entrado en territorio español y pueden solicitar asilo. Es decir, la posibilidad del acceso al procedimiento de asilo se da en todas las circunstancias, tanto las personas que han entrado por las costas de Andalucía como las que entraron con el Aquarius. La diferencia está en que las personas del Aquarius se les dio un documento de cita para pedir asilo, pero también lo podrían hacer las personas que han entrado por el sur, por las costas de Andalucía. El acceso al procedimiento de asilo debería darse en cualquier caso. La única forma de saber si una persona es refugiada o no es que pueda hacer esa entrevista de asilo individualizada y a poder ser acompañada por servicios especializados para ver si finalmente es refugiada o no.
Yama, precisamente se ha representado esta mañana su informe anual, un informe que cuantifica en 17.000 los asilos solicitados solo hasta el mes de mayo, lo que hace prever que la cifra total al final de año pueda incrementar de manera considerable a lo solicitado en 2017, que ascendió a algo más de 31.000. ¿Por qué se da este incremento tan importante?
Sí, a ver, hay determinadas circunstancias, pero también el hecho de que, por ejemplo, Venezuela, en el caso de los venezolanos y las venezolanas, que son la nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo, al poder llegar al país porque no se les exige un visado y una vez aquí ya puedan realizar la solicitud de asilo, o el caso también de otras nacionalidades como Colombia, a las que se le eximió el visado, o El Salvador u Honduras, puede provocar que las cifras de asilo hayan aumentado, pero realmente también han aumentado las solicitudes de asilo de Siria y de Ucrania, se han mantenido, etcétera. Lo que se dan son determinadas circunstancias que también yo creo que van ligadas a lo que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. El año pasado, en 2017, se triplicaron el número de entradas por las costas, también como consecuencia o en parte como consecuencia de la externalización de fronteras y de taponar las fronteras en este caso, de Turquía a Grecia, y por tanto amplió la llegada de Libia a Italia, y ahora con más cierre de esta vía aumenta la española. Lo que quiero decir es que tanto las solicitudes de personas de nacionalidades iberoamericanas que llegan vía aeropuerto Madrid-Baraja mayoritariamente, más el aumento de las llegadas por costas, es lo que provoca un mayor número de solicitudes de asilo.
Imagino, Jaume, que bueno, estaréis también preparándoos de cara al verano, con el buen tiempo, el número de embarcaciones que intentan cruzar el Mediterráneo, en este caso, se incrementa de manera considerable. ¿Crees que va a haber, no sé si una avalancha, pero un incremento más de lo habitual después del efecto del Aquarius?
No creo que el Aquarius genere un efecto llamada para nada. Quiero decir, ya comentábamos que el año pasado se habían triplicado las llegadas por costas y veníamos anunciando que iban a haber más ahora, y veníamos haciéndolo desde hace mucho tiempo sencillamente por lo que estamos comentando. Es decir, no existen, por un lado, las vías legales y seguras que haría que las personas intentaran llegar por otros medios, por lo que la gente huye, porque va a continuar huyendo, y buscan los lugares de entrada. Los lugares de entrada acaban siendo un poco las mafias, estas organizaciones a las que se les paga dinero y que parece que son las únicas que te puedan trasladar a continente europeo, son las que van buscando las diferentes vías. Siempre que se cierre una, pues se abrirá otra, más cara, más dificultosa, y es lo que está sucediendo. Recordemos que ayer mismo también llegaba una embarcación a Lanzarote con 150 personas. Es decir, nos están avisando de que posiblemente se pueda abrir la vía de las Islas Canarias, que si nos acordamos, se cerró en 2008 cuando el gobierno español hizo un acuerdo de cooperación, un acuerdo con Mali, Mauritania y Senegal para que controlaran las costas. Es decir, esto no es nuevo y sabemos perfectamente que los flujos migratorios van cambiando en función de por dónde se pueda entrar más o menos.
Y que las autoridades europeas también en este caso se impliquen, ¿no? Porque es un proceso que atañe a todos y que hay que solucionarlo entre todos. Pues Jaume Durà, que es el delegado de CEAR en el País Valencià, gracias por estar con nosotros esta tarde y suerte con esa labor tan importante que hacéis.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo.